Esta semana, en la sesión de entrevista, tenemos como invitado al señor Paulino Ross. Paulino Ross es un periodista con una amplia trayectoria en la radio autonómica de la región de Murcia, donde ingresó en 1990. Desde que entrara a formar parte de la primera redacción de Onda Regional, ha pasado por todas las áreas de informativos, si bien es en la política a la que más tiempo ha dedicado. Desde 1991 viene realizando labores de editor y los últimos 10 años con dedicación especial al informativo de la mañana. Paulino Ross también ha dirigido y ha presentado programas como La Sociedad Secreta, Guión de Luces o Terra Incógnita. En el año 2005 realizó un curso de especialización en periodismo científico financiado por la Fundación Séneca, desarrollando desde ese momento para Onda Regional Murcia el programa de divulgación científica Microciencia. También hace 4 años crea el blog informativo Inlam en Murcia. Inlam en Murcia es el portal de referencia para la comunidad musulmana residente en la región de Murcia y en España en general. Con nosotros el señor Paulino Ross. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, muy a gusto.
¿Qué tal tiempo hace por ahí por Murcia?
Pues un poco revuelto, un poco de lluvia y viento, algo a lo que no estamos nada acostumbrados por aquí, así que deseando ya que el sol luzca en esta primavera murciana.
Esperemos que sí, ¿no? Si Dios quiere. La primera pregunta que queremos realizarle es cómo un profesional de la comunicación decide abrir un portal de información sobre la comunidad musulmana de Murcia.
Bueno, esto tiene su historia. Comienza hace 20 años, en el 91, fue cuando empezó en la radio autonómica, la radio pública de Onda Regional, donde yo trabajo, aquí en Murcia. Crea un programa bilingüe, árabe-español, llamado Tertulia entre Hermanos, y yo empiezo a colaborar con ese programa. Es el momento en el que además comienza una inmigración de personas procedentes del Magreb, sobre todo de Marruecos, no tanto de Argelia, muchos marroquíes, vienen aquí a la región de Murcia a trabajar en labores agrícolas sobre todo, y bien, empiezan a llegar miles de personas. La dirección de la emisora considera oportuno dedicar un programa diario a ellos, y así se hace, una hora diaria por la noche en árabe y español. Bien, pues ahí empieza mi interés por todo lo que tiene que ver con los musulmanes, que se convierten pronto en una parte muy importante de nuestra sociedad y que, pues a mi entender como periodista, requieren de una atención informativa especial que en general no prestan los medios de comunicación. Así que hace 20 años que ya estoy trabajando en torno a este mundo y poco a poco pues me he ido especializando.
Una pregunta, perdone que le interrumpa. Este programa de radio que me habla, me da la impresión de que fue el primero o uno de los primeros, ¿no?, en España.
Sí, yo creo que fue el primero, porque además recuerdo que por aquella época vinieron los de Informe Semanal a hacernos un reportaje incluso. No estábamos nada acostumbrados en nuestro país a que en los medios de comunicación pues surgieran iniciativas de este tipo, y llamó mucho la atención. A partir de ahí pues ha habido ya programas incluso de televisiones autonómicas en los que se han introducido varias lenguas de los colectivos extranjeros que han ido llegando a nuestro país. Así que pusimos nuestro granito de arena para comenzar una comunicación multicultural, intercultural en España, podríamos decir, no solo en la región de Murcia.
Y bueno, entonces, ¿cómo surge la idea del portal?
Pues el portal surge por la necesidad de llegar a mucha más gente y de tener un lugar fijo donde pues vayan acudiendo quienes quieran informarse sobre todo lo que ocurre, en principio en la región de Murcia y después ya en toda España, en el mundo de los musulmanes. Y hace 2-3 años es cuando decido abrir ese blog, Islam en Murcia, y empezar a volcar ahí informaciones. Muchas de ellas son copiadas y pegadas de otros medios, pero poco a poco pues veo que ha ido interesando y colectivos musulmanes se han ido acercando a mí, me han ido mandando por email mucha información, y eso es lo que hago, intentar reflejarla e intentar que haya un punto de unión. No estoy por la labor de posicionarme con nadie o al lado de nadie, no soy musulmán, solo quiero informar, quiero acercar a esta parte de la población a la otra parte, ¿no?, a una parte que todavía pues tiene demasiados prejuicios racistas y xenófobos, y bueno, desde esa objetividad periodística pues sigo avanzando en el blog, que cada vez afortunadamente tiene más visitas.
Y una pregunta que le hago, es decir, las informaciones que usted publica en ese portal son de gran difusión normalmente en otros medios de comunicación, ¿o no?
Pues sí, depende de cuáles hayan sido, pues la verdad es que sí que han tenido reflejo en otros medios. Es un blog que ha ofrecido noticias al diario El Mundo, al diario El País, a otros medios españoles, incluso extranjeros. Cuando se producen noticias como lo de la discoteca La Meca del pasado verano, o como el caso del imam de Cartagena que presuntamente había usado de niños en la mezquita, ese tipo de historias que además son propias, las trabajo con mi propia redacción periodística y con el apoyo de una colaboradora fotógrafa que también está estudiando periodismo, en este caso Teresa Martín, hace un año que colabora conmigo, pues entre los dos estamos haciendo algo que no hace ningún otro medio en España, y es el seguimiento de determinadas noticias desde el lugar de los hechos, prácticamente. Es decir, no tocamos de oído, nos gusta ir a las mezquitas, nos gusta ver la cara a las personas que son el objeto de la noticia, y nos gusta conocer de cerca todo lo que pasa. Es lo que nos diferencia del resto de medios, quizá, y lo que nos hace atractivos no solo para el gran público, sino para otros medios de comunicación que, pues por qué no decirlo, a veces van un poco detrás nuestra, ¿no?, siguiendo nuestros pasos.
¿Y a qué público va dirigido? ¿Solamente a la comunidad musulmana?
Pues la verdad es que sé que tengo seguimiento de musulmanes fundamentalmente, ¿no?, pero me gustaría llegar a más gente. De hecho, el objetivo es llegar a cuanta más gente mejor, y sobre todo llegar a quienes no tienen ni idea de lo que se cuece en el mundo de los musulmanes y miran a los musulmanes aquí en España como algo raro, ¿no? Que desgraciadamente todavía sigue existiendo eso, ¿no? Hay, ya te digo, muchos prejuicios y es difícil avanzar y luchar contra el racismo muchas veces. Me gustaría llegar a esa población porque además yo estoy metido en ella, en una sociedad que es multicultural, y me doy cuenta de los fallos que hay. Uno de ellos es que a veces no se acercan posturas, no se tienden puentes entre un lado y otro y no hay comunicación. Me gustaría ser ese nexo de unión y ese lugar donde todos supieran lo que ocurre y que no pasa nada por acercarse y conocer al otro y por conocer cuáles son las festividades musulmanas, cómo se celebran, dónde se celebran aquí en Murcia, integrarse en ellas, ¿por qué no? Yo, pues ya te digo, he ido disfrutando de muchas de ellas porque me he acercado, he dado el paso, ¿no? Lo puede hacer cualquiera y de hecho yo creo que estamos bajo, digamos, la misma sociedad, ¿no?, bajo el mismo techo, y tenemos todos que entendernos bien. Todo lo que no sea eso sería lamentable y no conduciría a nada bueno para nadie.
¿Y este acercamiento a la comunidad musulmana le ha generado algún contratiempo?
Pues la verdad es que siempre hay quien da la nota, ¿no?, en cualquier sociedad. Yo creo que son una minoría, pero sí que he tenido pues algún problema de amenazas de muerte vía telefónica. En el año 93, cuando intentamos en Onda Regional organizar un concierto de Nasser Gawam en Torre Pacheco, en mi pueblo, pues tuve problemas. Al final hubo que sacar el concierto fuera del pueblo, en una instalación deportiva a las afueras del pueblo, porque la gente no quería allí, aquello se convirtió prácticamente en un tema que monopolizó la atención de toda la sociedad. Ya te digo, año 93, empezaban a llegar los inmigrantes marroquíes y muchos decían que nos va a invadir el Moro o algo así, ¿no? En fin, yo creo que son una minoría, hacen mucho ruido, eso sí. Y bueno, al final celebramos el concierto aquel, fue un gran éxito, 5.000 personas y no pasó absolutamente nada. Después también he tenido alguna otra noticia pues que ha despertado, ha soliviantado a determinado público, ¿no? Y es inevitable que te llamen a la emisora, que es donde yo trabajo, Onda Regional, y que te digan, bueno, pues deja ya de darle caña o darle cancha a estos moros, o, en fin, que esto es nuestro, que lo que tienen que hacer es irse a su país, etcétera, etcétera, ¿no? De ese tipo de cuestiones que, insisto, pues tampoco me quiero fijar mucho en ellas porque creo que la mayoría de la sociedad está por la normalización de las relaciones entre musulmanes y el resto de colectivos.
Bueno, nos dijo que llevaba 20 años en contacto entonces con la comunidad musulmana. Pues vamos a aprovechar esto para preguntarle sobre la comunidad musulmana de Murcia. Cosas relacionadas, por ejemplo, con los derechos de los musulmanes, ¿no? Por ejemplo, las clases de religión islámica en los centros públicos, ¿cómo están en Murcia?
Bueno, pues llevan años intentando que se establezcan, porque aquí hay colegios en los que clarísimamente podría haber, con la ley en la mano, clases de Islam, pero ha habido un problema y sigue existiendo ese problema de interlocución con la administración autonómica, con la Consejería de Educación, porque la Consejería no tiene claro quiénes son los líderes o cómo se puede articular una comunicación, un diálogo con esos representantes de los musulmanes, que aquí son pues dos o tres colectivos, la Federación Islámica, la UCIDE por otra parte. Sé que ha habido contactos, pero que no han fructificado en ningún caso. Es una pena porque hay colegios en los que pues igual tenemos un 20-30% de alumnado de origen musulmán y sus padres pues no pueden dar clases regladas, ¿no? Aquí está muy parado este asunto. Sé, me consta eso sí, que hay colegios, municipios donde están haciendo la guerra por su cuenta y sí que están dando en horario extraescolar clases de Islam. Eso ya depende pues de cada pueblo, de cómo se relacione en ese pueblo la comunidad islámica con el ayuntamiento de ese pueblo, y en algunos casos, pocos, sí que se están dando pasos pequeños, eso sí, porque lo ideal sería que se estableciera como oferta en los colegios públicos esas clases de Islam, igual que hay clases de religión católica. Es una batalla todavía por ganar.
¿Y con respecto a los enterramientos según el rito musulmán?
En el municipio de Murcia hay un cementerio musulmán. El Ayuntamiento de Murcia, la verdad es que pues lo está haciendo bien. En ese aspecto yo creo que se puede estar muy satisfecho. En la ciudad de Murcia, Ayuntamiento de Murcia, que es la capital de la región, además se va a ampliar próximamente, pero en el resto de la región no hay. Es decir, que el problema está resuelto en un municipio, pero en los otros 44 no. Con lo cual, pues es otra batalla que hay que ir poquito a poco. Bueno, no me gusta, la verdad es que estoy utilizando lenguaje un poco bélico, lo de batalla. Es una reivindicación que creo que los musulmanes tienen que mantener en el resto de la región, porque es un problema del día a día. Y bueno, ya digo que resuelto para los que viven en el municipio de Murcia, pero no para el resto. Espero que pronto pues haya una fórmula para que el diálogo sea más fluido con los alcaldes, con las comunidades autónomas, y estos problemas, para cualquier ciudadano, que cualquiera puede comprender, se vayan resolviendo.
Hombre, de todas formas, que tengan un cementerio en la ciudad de Murcia, eso es un 10, porque no sé si sabes que en general se pueden contar con la mano de los dedos todos los que hay en España.
Sí, eso la verdad es que me lo han dicho desde otras comunidades autónomas, y bueno, pues está bien, y de hecho el Ayuntamiento yo creo que cuida bastante este asunto. Recientemente en Junta de Urbanismo han aprobado la ampliación del cementerio, y sí, es además aquí en la ciudad de Murcia está la mitad de la población de la comunidad autónoma, con lo cual pues es un paso yo creo que muy importante, y es un ejemplo, como dices, aunque lo ideal sería que hubiera más, que hubiera, no sé, una fórmula para que no quizá uno en cada municipio, pero sí más lugares donde, ya no solo en Murcia sino en España, se puedan respetar las costumbres religiosas a la hora de enterrar a tus familiares.
Y con respecto a la cesión de suelos por parte de los municipios para la construcción de mezquitas, ¿cómo está la región de Murcia?
Bueno, pues ahí yo creo que como el resto de España, ¿no? Ahí hay yo creo que un desconocimiento de las leyes, hay un miedo tanto de los políticos, sobre todo cuando se acercan las elecciones, como de los vecinos, a abrir esa posibilidad que está ahí legalmente. Y el caso es que cada vez que hay un intento por parte de una comunidad musulmana de aquí de Murcia de abrir un local nuevo, ya sea en el centro del pueblo, ya sea a las afueras, hay problemas. Un ejemplo ha sido Beniel, un municipio cercano a la ciudad de Murcia, donde al final ha sido imposible que los musulmanes de esa localidad pues tengan un local en el centro del pueblo, que ya estaba totalmente preparado, estaba el dinero para acondicionarlo, el dinero para pagar el alquiler, estaba todo, pero al estar en el centro del pueblo los vecinos pues protestaron porque pensaban que la mezquita allí no hacía nada, nada más que molestar, actividades molestas, consideran ellos. El alcalde no le echó lo que hay que echarle al asunto, seguramente, para enfrentarse a la situación y entender que no pasaba absolutamente nada por dar una licencia de obra o por acondicionar ese local en el del centro del pueblo. Se acercan las elecciones y lamentablemente pues los políticos tienen miedo a perder votos y se le dan privilegios, entre comillas, a los musulmanes, que son derechos, no son privilegios. Existe entre los políticos un gran desconocimiento y mucho miedo a perder votos, cosa que se resolvería cuando los musulmanes que aquí residen o los residentes, todos, sean del país que sean, tengan derecho al voto. En ese momento se habrá resuelto el problema porque son miles y miles de votos los que habría y hasta entonces, pues lamentablemente tenemos que estar hablando de ciudadanos de segunda.
Sí, vamos, que los políticos se lo pensarían mejor, ¿no? Si los musulmanes tuvieran todos votos, ¿no?
Estoy totalmente seguro de que no habría ningún problema para abrir mezquitas en el centro del pueblo o a las afueras del pueblo. Totalmente seguro. Es más, veríamos a los políticos pisar mezquitas, cosa que no he visto todavía a ningún alcalde visitar una mezquita de ningún pueblo, ni hacerse la foto. Los veríamos seguro, sin duda.
¿Y con respecto a en los mataderos públicos, existe la comida halal?
Sí, aquí en Murcia sé que hay varias empresas, algunas de ellas grandes empresas, que lo de la comida halal pues lo han entendido también como una vía de negocio, pero quizá hace falta pues una normativa para toda la comunidad autónoma, no que cada uno vaya por su lado. Me consta que también ha habido contactos con la comunidad autónoma por parte de los dirigentes musulmanes de Murcia, pero también me consta que no ha habido avances. Es un problema, ¿no? A veces el que haya varios interlocutores o el que la comunidad, las autoridades regionales no encuentren un diálogo fluido, pues puede ser un problema. Y yo creo que ahí ahora mismo se están moviendo cosas, tanto en Murcia como en España, para que de una vez por todas haya una interlocución válida, oficial, de los musulmanes españoles, murcianos, con sus autoridades respectivas, y se avance en estos temas tan importantes.
Mira, ya que lo has nombrado, ¿sabes si efectivamente hay muchos musulmanes españoles en Murcia? Me refiero a conversos.
Pero sí que me consta, conozco bastantes casos de hombres y mujeres de esta región que se han convertido, Lorca, en Totana, aquí en la ciudad de Murcia. Es un goteo lento, pero que no cesa. Así que no te podría decir el número, porque yo creo que eso es un dato muy difícil, pero sí que me consta y los conozco, que incluso pues empiezan yendo a las mezquitas a conocer un poco y pues por la razón que sea terminan convirtiéndose. Es un colectivo cada vez con más peso, porque como ellos dicen son una minoría dentro de una minoría, pero tienen los mismos derechos que la mayoría, así que sí que se está produciendo ese fenómeno aquí en Murcia.
Bueno, como periodista, ¿cómo ve la manipulación de la información sobre el Islam con fines comerciales, ¿no? Ya sea para conseguir más audiencia en algunos periódicos, o políticos, como comentaste antes, para conseguir votos que realizan algunos medios de información?
Me avergüenzo. De verdad, a veces hay portadas de periódicos o hay noticias que veo en televisión que me dan vergüenza porque creo que no se refleja un trabajo periodístico, sino un prejuicio hacia un colectivo, ¿no? Sobre todo cuando se habla de las mujeres musulmanas, ¿no? Que casi siempre es para hablar mal de ellas. O cuando se trata tangencialmente a lo musulmán, comparándolo con lo terrorista, ¿no? Creo que habría que hacer un trabajo mucho más preciso cuando se publica cualquier noticia en prensa, radio, televisión, internet sobre los musulmanes. Hay que ver todas las aristas de una noticia, hay que conocer de cerca, como yo te decía antes, no estoy de acuerdo con el periodismo de mesa y ordenador, hay que salir a la calle, hay que saber de qué se habla y hablar bien, y no tratar la información como espectáculo, como algo anecdótico elevado a un titular de primera plana. Y eso, la verdad es que estoy muy acostumbrado a verlo, tanto en Murcia como en el resto de España. Hay muchos estudios, muchos informes que se han hecho al respecto, que demuestran que nos queda muchísimo por hacer a los periodistas. Aunque, pues bueno, yo desde mi pequeño sitio, desde mi blog, también intento poner mi granito de arena y denunciar cuando hay que hacerlo casos flagrantes de maltrato informativo a la comunidad musulmana.
¿Usted cree que habría que hacer algunos cursos de reciclaje para los periodistas con respecto a la utilización del lenguaje?
Sin duda, sin duda. El caso es que yo creo que se van a hacer y los haremos. Aquí en Murcia, de hecho, estamos preparando alguno con la Universidad de Murcia. Pero tiene que existir el interés por parte del periodista o del periodismo o de los medios de comunicación por eso, ¿no? O sea, si no hay interés por conocer, no vas a conocer, está claro. Si no hay interés más que por la información rápida, mal hecha y de cualquier manera, que es lo que se lleva últimamente, pues la verdad es que no vamos a ir a ningún sitio. Tiene que existir un interés también por parte de los medios para cambiar el chip. Y pasitos pequeños se van dando, eso sí. Yo al menos te digo que en mi medio, en el que me da de comer, en Onda Regional de Murcia, y en La 7, que es la televisión autonómica, pues intentamos cuidar esto bastante. Y con mi participación y con mi empeño, yo creo que se están consiguiendo cosas, al menos en el medio en el que yo trabajo.
Bueno, como profesional de periodismo, y cambiando de tema, usted ha creado un proyecto que es totalmente original e innovador en Onda Regional Murcia, que se llama Microciencia. Cuéntanos un poco sobre ello.
Pues hace 5 años, a raíz de un seminario sobre periodismo científico que dio la Fundación Seneca, que es la Agencia Pública de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, me di cuenta de que era un terreno totalmente por tratar, ¿no? O sea, sin tocar, prácticamente no se hablaba de la investigación científica, de la cantidad de gente joven que hay trabajando en los laboratorios de lunes a domingo y sin horas para sacar un resultado con mucho trabajo y poco dinero, ¿no? Al final, para convertir ese trabajo en un bien social, ¿no?, en aumentar nuestro bienestar social. Me llamó mucho la atención que nadie les hiciera caso y que se hablara de los jóvenes solo del botellón y de todo lo malo, cuando aquí en Murcia, por ejemplo, tenemos a más de 5.000 investigadores, ¿no?, en los laboratorios. Hay más de 300 grupos de investigación en todo tipo de ciencias, y eso no lo sabía yo. Así que me vino muy bien aquel seminario de 2 meses que organizó la Fundación Seneca. A raíz de aquello se me ocurrió la idea de crear un programa en hora punta, en horario punta, de lunes a viernes. Entonces, pues esa idea caló, me financian el programa, y el programa pues ya lleva más de 1.500 programas emitidos, así que sigue su camino, más de 5 años ya en antena, y creciendo, formando a jóvenes periodistas en periodismo científico, y hablando de cosas que interesan, que parecen muy lejanas y que a veces se cuentan con un lenguaje incomprensible, pero que nosotros intentamos pues hacerlas más sencillas para que la gente sepa lo que se hace con su dinero. Al fin y al cabo, casi siempre estamos hablando de dinero público invertido en investigaciones que luego pues se quedan ahí porque la gente no se entera de lo que se hace. Pues aquí en Onda Regional también intentamos con Microciencia llevar a todo el mundo las investigaciones que hacen nuestras universidades, que tenemos 3, nuestros centros tecnológicos, que tenemos 10, y en definitiva todo el sistema de ciencia y tecnología.
Este programa es único, ¿no?, en España, ¿no?, este tipo de programa.
Sí, porque además es un programa que se emite 3 veces al día, solo dura 5 minutos, y se emite justo antes de los 3 grandes informativos, a las 7:05 de la mañana, a las 2:05 de la tarde y a las 8:05 de la tarde, en horario de máxima audiencia, cosa que no hace ninguna otra emisora. Normalmente los programas sobre ciencia, divulgación científica, son de madrugada o son en fin de semana. Aquí, la verdad es que con el apoyo del director de mi empresa, pues no he tenido problema. Entendieron que era algo interesante. La duración también es importante, solo 5 minutos. A mí se me ocurrió que si el número 1 de los 40 principales suena 10 veces al día en horas en punta y la gente lo oye, ¿por qué no van a oír algo interesante, una píldora científica, 3 veces al día? Y en un horario en el que se escucha la radio, cuando uno va en el coche hacia su casa o hacia el trabajo, no de madrugada. Tuvo éxito y la verdad es que pues una alegría decir hoy que 5 años después el programa sigue creciendo, somos ya 4 personas trabajando en él, comencé yo solo, y eso ya para mí es suficiente éxito.
Última pregunta, como profesional de la radio, ¿usted cree que ha perdido puntos la radio debido al uso masivo de Internet o de cualquier otro medio moderno de comunicación?
No, al contrario, creo que Internet nos da la posibilidad de que el oyente nos escuche cuando él quiera y donde quiera. Gracias a los podcasts y gracias a las tecnologías, la radio pues tiene más posibilidades. La radio como medio jamás morirá, no habrá ningún otro medio capaz de sugerir tanto como la radio, porque utiliza solo la palabra, que es lo fundamental para sugerir cualquier tipo de historia, ¿no?, al oyente, a quien escucha, para hacer volar su imaginación. Eso no lo conseguirá la televisión, no lo consigue el periódico, cada medio tiene su característica propia, la radio tiene esa. La palabra seguirá siendo universal siempre, sea cual sea el medio tecnológico que nos rodee. Y la radio en concreto ofrece unas posibilidades que no tiene ningún otro medio. Yo soy muy de radio, he tenido ofertas para hacer televisión, pero de momento de la radio no me saca nadie.
Pues nada, darle muchísimas gracias por dedicarnos esta parte de su tiempo, que sabemos que anda bastante liado en la emisora, pero también quiero aprovechar para darle las gracias desde el punto de vista de la comunidad musulmana por el trabajo que está realizando en su portal. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Un saludo.